Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Te has parado a pensar que pocos sectores hay tan vertebrador y transversal como el turismo? ¿Te has parado a pensar que si se logra un programa que, por ejemplo, permita al turista visitar las queserías de Moya, la calle Larga de Galdar, la Plaza Nueva y Vieja de Santa María de Vía, el Valle de Agaete, un paseo por el casco, la aldea, cualquier municipio de Gran Canaria, estimulando ese pequeño comercio de proximidad? No solo impulsamos una cadena de valor que va desde el agricultor ganadero hasta el propietario de esa tienda de aceite y vinagre. ¿Te has parado a pensar que, por ejemplo, si se incluye una tasa para visitar los monumentos naturales con vocación finalista y controlada, conseguimos estimular la economía? El turismo no es construcción, no es cemento. Eso es una visión ochentera, desfasada, abusiva, desafortunada, improcedente, incluso inaceptable. ¿Hay que evitar un turismo de masas? Pues dicho así, por supuesto que sí, pero ¿cómo? Apostando por la calidad. ¿Te has dado una vuelta por las infraestructuras públicas de las zonas turísticas? ¿Te has percatado de cómo están? Mira, hay que hacer de la necesidad virtud. Simplemente adaptarse a los nuevos modelos económicos, precisamente basado en la creación de nuevos nichos alentado por el turismo, es decir, diversificación. Otro chispazo, y esto es información, no opinión, es el pleno esta mañana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, en las casas consistoriales. Insisto, esto es información. La Sociedad de Promoción de Las Palmas nació con el objetivo de concentrar los eventos festivos culturales de la capital, el carnaval, las fiestas fundacionales, el Festival de Cines, Temuda Fest, el EPA Visit. Este ente público tiene ahora mismo una deuda de 11 millones de euros y un déficit de más de 3 millones. El pago a proveedores supera el límite legal permitido y el año pasado se realizaron casi 4.000 contrataciones con una fórmula llamada negociado sin publicidad, es decir, adjudicaciones sin licitación, que superó los 10 millones de euros. Solo 10 concursos públicos. ¿Esto es sostenible? Una cosa es que sea necesario y otro sostenible. Son las 10, 8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Avanza la semana, ya estamos a 24 de abril, es miércoles. Dos horitas de radio por delante, Herrera en COPE Gran Canaria, con Víctor Cabrera en la realización técnica. Les habla, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. Tema del día: llegar, ver, vender, pero también ostracismo. Hoy el tema del día: mi vida en Rosa de los Romeos. Sonaban muy bien estos chicos, ¿eh? Todavía me pregunto cómo es posible que una formación con tal tarjeta de presentación, tipo Pretenders, Bangles, pero más cercana quizás a Debbie Harry, Blondie, con un sonido británico, cañero e innovador en España, diferente a grupos como Vixen, Vulpes, estas eran más provocadoras, y con el apoyo de la industria y una imagen muy cuidada dirigida a un público juvenil, no tuvieran más recorrido. Dejaron temas para la historia, pero solo tres discos. Los Romeos, que llegaban de Castellón, su primer éxito fue esto, y es una de las canciones más representativas. Fue en los 80. Escuchamos Mi Vida en Rosa.
Más cuentos de hadas, poco más. No era lo que quería. Me demoré.
15 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Día bonito hoy en Gran Canaria, es cierto que tenemos algo de nubosidad, poca cosa en el norte, en el resto totalmente despejado, continuará así durante todo el día, tarde y noche. Si bajaran un poquito las temperaturas, oye, sería perfecto, ¿eh? Ahora mismo en la capital tenemos, te lo digo enseguida, 20 grados. En el Monte Lentiscal 19, en las Lagunetas 18, uno menos, en Artenara 17. En San Fernando de Maspalomas, en el sur 22 grados. En el norte, en Caideros 17. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del incendio que se desató en la madrugada de ayer en la casa de la condesa.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y naranja por 1,29 el kilo, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La primera vez que te hablé de la Casa de la Condesa ahí en Telde fue hace más de 10 años. Por aquel entonces, recuerdo que denunciábamos la situación de deterioro y abandono que tenía este inmueble. Pues ha seguido igual. Y no, escucha lo que te voy a decir, por proyectos que se podían haber puesto en marcha ahí, bastante interesantes, que se presentaron en su momento al ayuntamiento, pero que los responsables públicos, la alcaldesa dijo no porque tengo otro proyecto, y uno se pregunta, ¿es este? ¿Verlo todo quemado? ¿La zona de las caballerizas? La Casa de la Condesa, dice un medio de comunicación, y la verdad es que tiene todas las razones, es ejemplo de desidia municipal. Vamos a saludar al presidente de una asociación ahí en Jinamar que se llama La Solidaridad, él se llama Juan Medina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a la audiencia.
Oye, Juan, esto se veía venir, ¿no? Tanto abandono, incluso algunas zonas estaban ocupadas, la Casa de la Condesa es muy grande, ¿no? Ardió las caballerizas, pero esto tarde o temprano se veía venir.
Sí, sí, efectivamente. No solo en esa dependencia, sino en todas las dependencias, se nota que la dejadeza de los grupos de gobierno, no solo este, porque este lleva solo 11 meses, pero el resto de grupos de gobierno que han estado más de 30 años en el Ayuntamiento de Telde no han sabido gestionar este inmueble, patrimonio de Telde, patrimonio de todos los jinameros, y este es el resultado ahora de esa decadencia de política en el gobierno de Telde.
¿Y tú crees que a partir de ahora harán algo?
Yo aboco a que el cabildo sea el que tome las riendas como titular del inmueble y que sea el cabildo el que coja y gestione todo lo que se haga en ese inmueble, porque vamos, el Ayuntamiento de Telde no tiene capacidad de gestión para gestionar este tipo de inmuebles, un patrimonio que tenemos nosotros los jinameros. Yo que nací y me crié aquí en Jinamar, justo encima de la Casa de la Condesa, donde solo había tomateros y plataneras, y entonces la tristeza que yo siento ahora mismo por este inmueble es inmensa. Ver cómo se han dejado que se estropee todo un monumento muy muy bonito como era la Casa de la Condesa. Todas sus dependencias están, hay partes que están bien cuidadas porque hay uno o dos colectivos que se prestan a ello, pero la gestión ha sido muy pésima para todo lo
claro,
que...
Claro, pero llama la atención, Juan, porque hay dos parques ahí, ¿no? Está el Parque de las Mil Palmeras y hay otro también ahí que se supone que bueno, que por proximidad tampoco es tan complicado el cuidarlo, ¿no?
Sí, pero si tú pones un servicio de vigilancia desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y luego cierras la puerta y te vas... Ya, a partir de las 7 de la noche, ¿quién cuida todo eso? Uh-huh. Por ese es el problema que tenemos nosotros aquí en Cinama, que no hay nada que esté salvaguardado de cualquier vandalismo que ocurra uh-huh. que ocurra en esta zona. Entonces, claro, es lo mismo que abandonar un coche con las puertas abiertas. Al final se lo van a llevar.
Sí, pues sí, buen símil, desde luego que sí, tú le tienes mucho cariño porque ya nos acabas de decir que, en fin, te criaste ahí muy cerca. ¿Llegaste a ver la columna de humo, el fuego, incluso llegaste a verlo ahí?
Juan. No, me cogió durmiendo y yo no me enteré porque yo soy vivo por la parte de arriba y no me enteré ni... Y ya una vez que está uno ya metido en casa, ya sí que no se entera de mucho, ¿no?
Oye, hazme una fotografía, Juan, de cómo estaba la Casa de la Condesa. Es decir, entrabas ahí y qué veías, Juan.
Hombre, tú me dices ahora...
Ahora está todo quemado, claro.
Hombre, por supuesto. Eso ya te digo, era una mansión inmensa. Eso nosotros los lugareños de Cinama, los que... nacimos y nos criamos en el valle, esta casa era pues un emblema de riqueza y de progreso en aquella época. Uh-huh. Nosotros llegábamos a ir allí a la Casa de la Condesa y la Condesa, mucha gente de Cinamar le daba de comer en la propia puerta de la casona. Uh-huh. Ya te digo, eso era una... Bueno, un paraíso. Nosotros vivíamos aquí en un paraíso.
Uh-huh. Pues fíjate por qué forma de agradecimiento. Oye, tú tenías un proyecto precisamente para la zona quemada, ¿no? Para las caballerizas y la alcaldesa anterior, sí, Carmen Hernández, te dijo que no, que tenía otro quizás más bonito, más ambicioso. ¿Qué te pasa, ¿eh?
Era casi el mismo proyecto que ella tenía. Yo quería, pues, tomar las riendas de esa parte de la Casa de la Condesa para... dedicarlo a lo que yo me estoy dedicando aquí, que era a la entrega de alimentos a las familias más vulnerables, pero dentro de eso pues cabía la posibilidad de meter el otro proyecto, que era hacer un taller escuela de restauración y de cocina para ir enseñando a los chicos a introduciéndolos dentro del mundo de restauración y hostelería, y con eso hacer un comedor social también, con la misma que estás aprendiendo un oficio, pues le estás dando alimentos a todas las familias que lo necesitaran.
Un proyecto, momento. Juan, un proyecto que tenía y que se adaptaba perfectamente a ese espacio, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo el equipo de gobierno?
No, la respuesta es que ellos ya tenían ya proyectado hacer el taller escuela ahí de hostelería y que era imposible de que ese inmueble pues no lo cedieran. Y ahí quedó. Ahí quedó y este es el resultado de la dejadez y de la decadencia política, ¿entiendes? Este es el resultado, ver ahora esa caballeriza sin techo porque se derrumbó todo y la Casa de la Condesa pues más de lo mismo. Llevan años varios ocupas allí en la casa, en la misma casona. Y no hay manera de que el ayuntamiento diga, oiga, esto es propiedad del gobierno. Uh-huh. Usted no puede estar aquí. Vamos, que le ofrezcan una casa, le ofrezcan lo que sea, pero que lo saquen de ahí. automáticamente se tiene que hacer. Eso no pueden estar en una dependencia que es un monumento histórico artístico.
¿Cómo se le explica esto a los ciudadanos, Juan? El hecho de que alguien como tú, que tienes una asociación, que además tienes un bagaje, que la gente te conoce ahí en Telde, que funciona muy bien la organización que tiene, pues presente un proyecto bonito, ambicioso, que seguramente te ibas a dejar ahí las cejas, ¿no? Y vas a estar ahí 24/7 trabajando en este proyecto, que el ayuntamiento te diga que no, y de repente tú ahora ves que todo esto está quemado. ¿Cómo se explica esto, ¿no?
Las lágrimas no cubren todo el daño que han hecho aquí en Sinama estos grupos políticos salientes. En cada comicio no han hecho una gestión válida para nosotros decir esto está funcionando. Solamente se han dedicado a lo que se han dedicado, a tirar todo lo que era un dinero que venía, que se invertía en la Casa de la Condesa, se invertía, se reparaba, se reformaba, y en los últimos años, ¿sabes a qué se han dedicado? A tapiar, no a reparar, sino a tapiar, coger bloques y cerrar. Ahí está, de hecho, el centro de día de mayores que se construyó está ahí construido y tapiado. No se ha puesto en funcionamiento jamás. Jamás se ha puesto en funcionamiento. Y como eso, pues lo mismo está pasando con la Casa de la Condesa. Uh-huh. Ahora vendrán, tapiarán también las zonas que ellos vean inseguras y más de lo mismo. A pedir dinero para poder hacer reformas y luego abandonar ese dineral que se pide. Uh-huh. Por no tener capacidad de gestión, porque eso es lo que le pasa, no tienen capacidad de gestión.
Madre mía.
Y claro, de hecho, podemos ver también imágenes en estos días que han salido también un reportaje de la noria. Sí, sí. Miles de euros que se han invertido en la noria para tenerla abandonada y tenerla ahí a la suerte de Dios, porque también está en ruina. Otro monumento histórico de Sinamar, que la decadencia política lo está llevando también a la ruina.
Juan Medina, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, cambiamos de asunto. Parece que hay buena sintonía por parte de los grupos políticos, excepto Vox, para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería, aunque todavía hay algunos grupos que han pedido algo más de información, pero que en principio parece que hay buena predisposición. Todavía hay que votarlo, ¿eh? En las Cortes. Esto es lo que le quería comentar. En virtud de este artículo, si se reforma, Canarias pasaría de la cifra que tenemos ahora de tutelados, que son unos 5.500 menores no acompañados, inmigrantes, a 3.000. Ahora, ayer decíamos en el comentario, es que es un poco injusto, porque si tú estos 5.500 lo divides entre 17 comunidades autónomas, sale a unos 400 más o menos, algo menos, una cifra inferior. Pero es que Canarias son 3.000. ¿El motivo? Pues que nosotros tenemos esos recursos, centros de acogida. ¿Pero por qué tenemos estos centros de acogida? Pues porque las regiones nunca han querido visibilizar su solidaridad y acoger a los menores no inmigrantes. Hemos construido más y ahora, pues como el motivo para recibir menores inmigrantes no acompañados son las infraestructuras, pues vamos a tener 3.000. No son pocos, ¿eh? De hecho, son muchos. Francis Candil es el viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Francis? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hombre, alivia los 5.500, pero no sé cómo lo ve usted, pero a mí me parece mucho, 3.000 menores inmigrantes no acompañados, no sé.
Fans. Hombre, como bien dices tú, si hiciéramos un reparto equilibrado en función de poblaciones, del número de las comunidades autónomas que existen y demás, evidentemente no debería tocar menos. Pero bueno, es obvio que ya solo bajar de los 5.500 que tenemos ahora a estos 3.000, o supuestamente serían 2.000 inicialmente, pero bueno, en cualquier caso es obvio que Canarias va a seguir teniendo siempre, va a ser la comunidad autónoma que más menores migrantes tenga alojados en su centro. En cualquier caso, la situación que tenemos hoy es la que no podemos permitir y es la que nos está llevando a una situación realmente crítica, donde con 5.500 menores tenemos los centros totalmente tensionados y, bueno, y existen graves dificultades, por un lado, de garantizar a estos menores una atención adecuada y, por otro lado, pues seguir garantizando a la cantidad de menores que vayan llegando en estos próximos meses la atención que, según todas las convenciones y toda la normativa nacional e internacional, nos obligan a dar.
Francis, no cabe la menor duda que lo mejor es el cupo, es decir, no vas a pasar de 3.000. Eso es una buena noticia, no cabe la menor duda, y que va a aliviar, por supuesto, los recursos de acogida, ¿no? Pero con lo que tenemos ahora, ¿se puede dar un servicio digno, de calidad, incluso asegurar la integración de los menores no acompañados cuando nos vamos a ocupar de 3.000?
Bueno, desde luego, de estos 5.500 que tenemos ahora mismo, existen graves problemas para poder dar la atención adecuada.
Claro, te pregunto, ¿con 3.000 también? Porque
yo sí creo que con 3.000 por lo menos podríamos trabajar de cara a bajar la tensión, la sobreocupación que tenemos en los centros. Podríamos ir adaptándonos a que los recursos estuvieran mejor dotados, hacer una buena distribución de recursos para que no estuvieran concentrados en una única zona de nuestras islas. En fin, yo creo que evidentemente trabajar con 3.000 no es lo mismo que trabajar con 5.500. No, ahora mismo tenemos gravísimos problemas y bueno, sí, seguimos abriendo recursos. A día de hoy tenemos 78 centros abiertos en toda Canarias, en muchos casos centros que debían de tener 30 o 40 plazas están con 80, están con 100, y esto obviamente, como todos nos podemos imaginar, está bastante lejos de tener o de poder cumplir con los estándares que a todos nos gustarían de calidad y los estándares adecuados, ¿no?, para atender a nuestros menores.
¿Cuál sería la cifra ideal que se puede atender con ese amplio estándar de calidad que merece, por cierto, los menores inmigrantes no acompañados?
Bueno, pues aquí hemos estado hablando en muchísimas ocasiones de que la cifra que se estimaba idónea era en torno a los 1.000 menores, ¿no? Pero la realidad y los acuerdos que se han puesto sobre la mesa, y en esto tenemos que ser claros y decir que estamos dispuestos a entender que si estos son los acuerdos posibles, pues que se hagan. Pero digamos que siempre se había hablado que los estándares adecuados para mantener centros de calidad en condiciones y con sin una presión, digamos, exacerbada o fuera de control, pues sería en torno a esos 1.000
claro,
menores que decíamos en la comunidad.
Claro, Francis, es que hay una lectura ahí que es bastante interesante, ¿no? Porque en Canarias hay, ¿cuánto? 2 millones de habitantes aproximadamente, nos quedamos con 3.000. ¿Cuántos habitantes hay en la península, ¿no?
Sí,
45 millones, 46 millones, se quedan con 2.000. Sí, claro. Parece, con perdón de la expresión, muy equitativo no parece que sea, ¿no?
Yo en esto quiero decir que además vamos a ver si este acuerdo que en Canarias todas las fuerzas políticas han apoyado y hay claro consenso de que salga adelante, tiene el mismo apoyo y el mismo consenso a nivel estatal, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones ya, hemos hablado en otras ocasiones de ello, hay muchas reticencias por parte de muchas comunidades autónomas a recibir menores y por eso hemos tenido que recurrir a este mecanismo que establece además fórmulas de corresponsabilidad y no solo fórmulas de solidaridad. Creemos que la solidaridad ya tuvo su momento y ahora se trata de poner mecanismos que de manera automática hagan que Canarias no se enfrente solo sola a esta crisis migratoria, que es como estamos actualmente.
Sí, qué pena no llegar a esto. Me dices que ahora mismo hay problemas. La última vez que hablamos hace algunos meses me comentabas, Francis, que había problemas con las literas y demás. Sí, sí. Ahora mismo, ¿qué tipo de problemas tenemos,
bueno, pues mira,
sustanciales?
Tenemos problemas para encontrar espacios adecuados que reúnan condiciones. Tenemos problemas, hay muchas veces que las entidades nos dicen no tenemos más plazas, no podemos seguir, no tenemos más centros. Hay, aparte de buscar lugares que tengan condiciones y que cumplan condiciones idóneas, existen a veces muchos problemas para encontrar profesionales con perfiles adecuados para poder atender a estos menores. Los problemas obviamente siguen existiendo, porque además no ha bajado la tensión migratoria. Quiero decir más, estamos esperando que en los próximos meses crezca esta presión. Se nos había dicho que en estos primeros meses del año no iban a llegar apenas embarcaciones a las costas canarias y han seguido llegando. Y es de suponer, por lo que se nos está informando, que en los próximos meses ya más cercanos al verano aumente el número de llegadas. Insisto, Canarias sigue estando sola para atender esta crisis migratoria y a los menores migrantes.
Pues desde luego que sí, porque hay un conflicto ahí en Sahel que es bastante preocupante. Ya para acabar, viceconsejero, por fin se ha cerrado ese albergue de inmigrantes que estaba generando tanta controversia, ¿no?, por diferentes incidentes atribuidos a los menores inmigrantes, no solamente en el interior, sino fuera de las instalaciones. De hecho, hay unas declaraciones del alcalde de Tinajo que asegura, bueno, ya por fin se ha cerrado ese centro de inmigrantes, ¿no?, a petición del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué se va a hacer con estos menores inmigrantes que generaban este tipo de altercado? ¿Y es una buena noticia que se haya cerrado este albergue, viceconsejero?
Bueno, en el caso de Lanzarote estamos ante una situación bastante excepcional, porque La Santa era un espacio y en esta isla el cabildo era el único cabildo que gestionaba las llegadas de los migrantes a su isla. Y el cabildo, es verdad que desde el primer momento de esta legislatura nos había dicho que quería cerrar el albergue de La Santa para ir sustituyendo por una red de centros que estuvieran dispersas por toda la isla y con menos menores en cada uno de sus centros. A nosotros nos pareció adecuado, es evidente que además, pues como decía antes, han seguido llegando menores, pero en el caso de Lanzarote, estos menores fueron redistribuidos en el resto de centros que hay en la isla, que se han ido abriendo dispositivos en los últimos meses distintos, más pequeños, y que pueden ayudarnos a mejorar la atención a estos menores. Y luego ha habido algún caso concreto que ha sido trasladado a otras islas y a otros centros específicos para poder atender las problemáticas concretas que algunos de estos menores, que podían ser un poco más conflictivos, estaban presentando, pero vamos, en cualquier caso se ha ido haciendo paulatinamente, conjuntamente entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y obedeciendo a un planteamiento que se había hecho desde el primer momento de esta legislatura por parte del Cabildo, que nos parecía además bastante razonable.
Francis Candil, viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias, siempre un placer, un abrazo, buen día.
Un abrazo a ustedes, gracias a Dios.
Y 35, pues ha sido un pleno esta mañana a las 8:30 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, extraordinario. Como único punto del día, la Sociedad de Promoción de Las Palmas, bastante movidito, utilizando un eufemismo además. ¿Es necesario una sociedad de promoción? Hombre, sí, al principio parece que sí, ¿no? Un ente, además una buena idea, ¿no? Un ente que logre concentrar estos eventos festivos aquí de la capital, pues la verdad es que está bastante bien, ¿no? Funciona desde 1990, pero claro, bien gestionado, porque somos conscientes de que los servicios públicos deben ser deficitarios, pero hasta este punto, de tener 11 millones de deuda, un déficit de más de 3 millones de euros, bien gestionado, que se debe cumplir con el plazo de pago a proveedores, ¿verdad? Y que haya mucha transparencia, muchísima, incluso en las contrataciones con la fórmula de negociado sin publicidad. Jimena Delgado es la portavoz de la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Fueron ellos los que pidieron expresamente este pleno y además una comisión de investigación. Hola, concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
¿Satisfecha de lo ocurrido en el pleno? ¿Sale bien, con buen talante, o más preocupada?
Salimos más preocupados, sin duda, porque efectivamente teníamos esperanza de que Carolina Darias, la alcaldesa, la que nos ha querido hacer ver que viene a cambiar las cosas que hacía su antecesor, Augusto Hidalgo, hoy nos ha dejado claro que no solo no quiere cambiar nada, sino que ha cometido un fallo muy muy gordo, porque lo que se le estaba pidiendo, que era simplemente algo que es necesario, que es una comisión para investigar, para que todos los ciudadanos sepamos la verdad, qué es lo que está ocurriendo, porque los datos que están ahí, los hechos que han ocurrido en estas últimas semanas son muy graves, el que se haya opuesto a investigar, pues sin duda, en fin, pues nos hace a todos pensar qué se puede estar ocultando. Así que le digo que muy preocupados, y sobre todo también porque esta es la última oportunidad que le estaban votando desde el Partido Popular para ir por la vía administrativa, la vía municipal, la vía política. Nosotros, que somos conocedores, porque hemos hecho además un trabajo muy riguroso, le hemos presentado hoy un dossier, un documento con más de 300 páginas donde demostramos con números, con datos, con hechos, toda esta, digamos, forma de gestionar, que no es en absoluto la que le corresponde a la administración pública, y menos con dinero público, pues nos obliga, pues visto que no, en vista de que no han querido aceptar esta comisión, pues nosotros tendremos que seguir los procesos correspondientes y seguramente pues elevarlo a otras instancias, ¿no?
Otras instancias, entiendo, la judicial, una vez agotada y bajo su punto de vista sin solución, la vía administrativa, la siguiente yo no veo otra que la judicial, concejal.
Sin duda, esto está en manos de nuestros asesores jurídicos. Y bueno, y dado que efectivamente tenemos pues hechos contrastados, que nos tenemos la responsabilidad, sin duda, de acudir, pues cuanto menos a informar a la Fiscalía, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la sociedad de promoción.
Uh-huh. ¿Hubo transparencia en esos contratos con la fórmula de negociados sin publicidad? ¿Lo tienen ustedes? ¿Saben exactamente hacia dónde fue esas contrataciones, ese dinero, Jimena?
Sí, la información es verdad que ahora sí que está publicada, pero porque el Partido Popular lleva muchos años denunciando la falta de transparencia, la opacidad de la sociedad promoción, y gracias a... hemos tenido que ir hasta en 7 ocasiones al comisionado de transparencia a denunciar esa falta de interés en compartir con los ciudadanos, como digo, lo que se está haciendo con nuestro dinero, ¿no? Entonces, esa información que ahora mismo está publicada en la plataforma de transparencia de la sociedad de promoción es la que hemos analizado, y como le digo, los datos que salen son alarmantes. Aparte de los que ya usted ha comentado, que sin duda el que una empresa pública tenga 11 millones de pérdidas, todas esas pérdidas además siempre acumuladas o generadas en los mandatos socialistas, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Que ha sido el Partido Socialista de 100% en la etapa socialista, esos 7 millones de euros de deuda a proveedores, es decir, que en esta ciudad hay artistas, hay autónomos, hay pequeños empresarios que se les está debiendo dinero por servicios que le han prestado a la sociedad de promoción. Pero volviendo a lo que usted me preguntaba de falta de transparencia, mire, el abuso al contrato menor y al contrato negociado sin publicidad, que son contratos a dedo, es decir, que no se cumplen los requisitos que se exige cuando uno gestiona dinero público, es decir, hacer una licitación, optar para que todas las empresas que estén capacitadas presten sus servicios, es tal que en el año 2022 el 82% del presupuesto, que estamos hablando de 15 millones de euros, el 82% se adjudicó a dedo. Pero es que ya ahora con Carolina Darias gobernando, solamente desde la etapa en el último semestre de 2023 hay más de 1.600 contratos a dedo firmados, y le voy a dar datos muy concretos de qué ocurre en un día concreto. Pues mire, el 18 de julio Inmaculada Medina es nombrada presidenta de nuevo para que se encargue de estos temas con la gestión que le caracteriza, no solo en el carnaval sino en la limpieza, que ha sido bastante desastrosa. Pues se le nombra presidenta de la Sociedad de Promoción. Pues al día siguiente la Sociedad de Promoción firma 26 contratos a dedo. Pero es que el 29 de diciembre de 2023, prácticamente el último día del año, no hay nada menos que 264 contratos menores por casi 900.000 euros. Es que los contratos menores tienen que ser algo excepcional, porque, como le digo, incumplen completamente todos los principios que se sobreentienden cuando uno gestiona el dinero público, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hablábamos, publicidad, transparencia, pues en fin, un rigor, porque estamos hablando del dinero que es de todos, ¿no? Uh-huh. Así que los datos son alarmantes, todo esto lo tenemos perfectamente analizado. Desde el Partido Popular, insisto, hemos hecho un trabajo riguroso que entendíamos que tenía que haberlo hecho el grupo de gobierno o el ayuntamiento, y con ese dossier, que es el que yo le quise entregar hoy a la alcaldesa, no me lo quiso aceptar en el pleno, no quiso recoger este dossier, pues el que se hayan negado a lo único que pretendíamos, que era una comisión de investigación para llegar al fondo, para dar luz entre tanta opacidad, pues lógicamente es algo que nosotros, y entiendo que los ciudadanos, tendrán que valorar por qué ha ocurrido, y creo que esta no es la forma de gestionar el dinero que te toca.
Bueno,
¿no?
Pues la gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria se dirimirá, bien digo, en los tribunales. Hemos hablado con Jimena Delgado, la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Jimena, gracias por atender la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Muy buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8:45 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y naranja por 1,29 el kilo, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí. Hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros, y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Día 52, vamos a relajar un poquito contenidos, ¿no? Porque como hemos empezado con ese incendio en la casa de la condesa, la dejación del Ayuntamiento de Telde, hemos seguido también con el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias, y sobre todo dejando sobre la mesa que 3.000 menores inmigrantes no son 5.000, pero siguen siendo muchísimos, ¿no? Y hemos hablado también de los problemas desde el punto de vista de los que lo denunciaron en la sociedad de promoción. Lo dicho, vamos a relajar un poquito contenido. A hablar de otras cosas más agradables, y es que este domingo a partir de las 11:30 en Valleseco se va a celebrar una nueva edición de ese Canto a la Laurisilva. Es un viaje lleno de actividades en plena naturaleza, ¿de dónde si no? De Valleseco. Mi amor, no soy tan... Saludamos al concejal de Cultura, quien tenemos en línea, y agradecemos su participación, Suso Pérez. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy, ahora mismo, voy a coger un momento espectacular, porque estamos preparando ya de cara a ese domingo, y estoy aquí a la sombrita de los laureles, el sol saliendo y la sombrita de los laureles, estoy en un sitio magnífico.
Bueno, pues fantástico, desde luego que sí. Ya sabes que nosotros siempre nos gusta estar en el momento ideal, a la hora adecuada, en el minuto exacto y en el segundo justo. Y parece que lo hemos conseguido.
Llegaron.
Hemos llegado. Sí. Concejal, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de programación tenemos para este domingo? ¿Cómo podemos celebrar un buen día ahí en Valleseco?
Bueno, pues el Canto a la Laurisilva siempre o nació en su momento con la idea de conectar la cultura con la naturaleza, y este año hemos querido dar un pasito más allá y hemos añadido el ingrediente de la participación ciudadana. Entonces vamos a tener una mañana bastante completita, que vamos a comenzar desde las 12 de la mañana, a las 11:30 ya irán llegando los diferentes colectivos y vecinos y vecinas y aquellas personas que quieran visitar este Canto a la Laurisilva. Luego tendremos a las 12, de 12 a 1, unos talleres que son los propios colectivos del municipio que han diseñado, colaborado con la idea de eso, de acercar la participación ciudadana también a la cultura, ver la cultura como parte de la naturaleza y ver la cultura como también participación ciudadana. Entonces tendremos esos talleres. A continuación tenemos el baile o el espectáculo del grupo también del municipio de baile moderno. Y ya pasamos a lo que sería un concierto de Aristides Moreno y 101 Brass Band, que nos vienen desde Tenerife a conectar, porque creíamos que era como un grupo más alternativo, Aristides y este grupo más alternativo y conectado con al final los fundamentos que se quieren trasladar o transmitir en este tipo de actos, el vivir la cultura desde otro punto, no en una plaza, no en un auditorio, sino en un entorno como es el área recreativa de la laguna. Y terminamos con esos talleres. Bueno, también hacemos talleres tradicionales, de juegos populares tradicionales, y pasamos un día espectacular en esta área recreativa de la laguna.
¿Cuántas personas aproximadamente esperan ustedes ahí este domingo, concejal?
Pues la previsión normalmente suele ser un... Esta es la 17ª edición, y es un acto, la verdad, que bastante variable. En sus inicios era muy populoso. Hemos ido adaptándolo y reduciendo un poquito ese número de público que podía asistir, y ahora este año con la asistencia de los colectivos pues estaremos hablando sobre las 1.500 personas que esperamos en esta área recreativa de la laguna.
Que no está nada mal, porque la verdad es que se pasaba bastante bien un día completo ahí, sobre todo en familia, concejal.
sí, ya de por sí el propio área recreativa La Laguna llama a eso. Muchas familias se reúnen los fines de semana, incluso los viernes, alrededor de las barbacoas, las mesas, pasan un día espectacular aquí en este área recreativa, que también lo complementa ese hipódromo donde se realizan carreras de caballos todos los meses, y las familias suelen venir a este área recreativa a pasar el día. Entonces tenemos este complemento donde ellos pues van a acercarse a esa cultura, que vamos a intentar visibilizar diferentes tipos de artes, desde el baile, desde la música. También vamos a dar un pequeño empujón a la literatura con una pérdida de libros que van a estar alrededor del área recreativa de La Laguna, y aquellas personas que se acerquen pues pueden hacer esa búsqueda que hablábamos, de historias perdidas o brújulas que encuentran historias perdidas, y van a poder llevarse ese libro para casa. Así como también vamos a hacer una entrega a los colectivos de unos cuadros, que en este caso del autor Felipe Juan. Vamos a hacerle la entrega de ese detalle un poco por fomentar todas las líneas o las máximas posibles en el ámbito cultural.
No, y sobre todo también me parece muy interesante el visibilizar la propia Laurisilva, ¿no? Que al fin y al cabo esto es lo que queda, son los retazos que quedan de estos bosques subtropicales de África, sobre todo sabiendo que cuidado con la Laurisilva, porque el cambio climático la está amenazando de muerte.
Sí, la verdad que aquí cuando llegó ese puerto a la isla de Gran Canaria, eliminó todos los bosques de las islas, y aquí se ha ido en el municipio de Valle Seco desarrollando diferentes series de proyectos que lo que han hecho es poner en relevancia o en valor esa Laurisilva. A veces vamos a la isla de La Gomera, Garajonay, y nos quedamos maravillados de los bosques de Laurisilva que tienen. Pues la idea es un poco aquí en el municipio ir recuperando a través de las diferentes reforestaciones todo ese bosque que perdimos en su momento. Claro. Y es verdad que muchas veces hablamos, ¿no?, de la temperatura, cómo suben, y cuando uno está aquí debajo, ahora mismo que estoy aquí debajo de los árboles de la Laurisilva, pues podemos hablar de 3-4 grados menos que fuera de ellos.
Pues mira, eso es interesante, ¿no? Eso es bastante interesante, y a ver si en diferentes capitales de ciudades pues se planta un poquito más o se le hace más caso a la Laurisilva, precisamente para rebajar, ahora que viene el verano, la temperatura, ¿no? Y además también gracias a este proyecto pues de alguna manera inoculamos ese gen medioambiental en los más pequeños. El día fantástico ahí en Valle Seco, ¿no? ¿Qué temperatura tenemos, concejal, aproximadamente?
Aproximadamente nos movemos sobre los 20 grados, está el cielo despejado y nos movemos sobre los 20 grados, 20, 20 y poco, si nos ponemos al sol o a la sombra, no. Pero la verdad que está la temperatura hoy ideal, hoy está una temperatura muy agradable, estoy justo aquí frente a la charca donde estoy viendo los patos, las ocas y las gallinas, aquí disfrutando también del día, buscando sus alimentos. Y está un día espectacular para, ya les digo que incluso si no quieren acercarse o no pueden acercarse este domingo 28 de abril, para disfrutar del canto de la Laurisilva, les animo a todos los vecinos y vecinas de Gran Canaria que se acerquen al área recreativa de La Laguna, porque cuando se insertan dentro de ella parece que están aislados del mundo.
Bueno, daremos una vueltita a Suso Pérez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valle Seco. Gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos el domingo para que disfruten de la cultura de una forma muy especial.
Y lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo. Segundos para las 11 del mediodía, escuchamos el boletín informativo, pero no se vaya, que aún hay más.